en COPE.
Estar informado.
Esto es lo último sobre la guerra en Irán. Estas son las claves. Medios estadounidenses informan de que la Casa Blanca quiere celebrar una reunión este fin de semana en Pakistán entre el vicepresidente J.D. Vance y representantes iraníes. En cambio, desde Teherán mandan otro tipo de señales muy distintas. Por lo menos en público. Se empeñan en recalcar que ellos no negocian con Washington.
No hay conversaciones con Estados Unidos. El intercambio de mensajes a través de mediadores no equivale a una negociación con Estados Unidos. Las máximas autoridades están analizando las propuestas presentadas, pero Teherán no tiene ninguna intención de mantener conversaciones con Estados Unidos.
Pero sí que reconocen que hay mediadores, conversaciones a través de mediadores. Escuchabas al ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, en la televisión estatal iraní, al que Trump, por cierto, acaba de contestar.
Por cierto, están negociando, quieren cerrar un acuerdo cuanto antes, pero no se atreven a decirlo en voz alta por miedo a su propia gente y también nos temen a nosotros.
Pues así están las cosas, la vía diplomática en ciernes, mientras Irán se prepara para repeler una posible invasión terrestre a la isla de Hark, un pequeño islote desde donde se gestiona el 90% de las exportaciones petroleras iraníes. Según la CNN, Irán ya está reforzando ese enclave con formaciones de tropas más numerosas, minas antipersona, sistemas portátiles de defensa antiaérea y otras medidas defensivas. Hark podría ser el escenario principal de la guerra en los próximos días. Ya sabes que Estados Unidos tiene entre su abanico de opciones invadir ese pequeño islote. Guerras como la de Siria o la de Ucrania provocan la huida de muchas personas de las zonas de conflicto. Y la situación podría ahora repetirse con la población que vive en Irán, en el Líbano. De hecho, ya se está produciendo ahí un gran éxodo. O incluso en Oriente Medio, en función de cómo evolucione la situación desencadenada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Los detalles los tiene Carmen Lavallen.
Natalia Katovella salió de Ucrania el día en el que las bombas llegaron a la capital, Kiev, donde vivía con su hija de entonces 5 años.
Cuando empieza la guerra, yo he visto todo en mis ojos que todo en fuego. Y solo pensamos recoger las niñas en un país tranquilo.
A quienes viven ahora la misma situación en Irán o en Líbano, esto es lo que le recomienda.
Primero es paciencia, pensar en futuro y muy importante apoyo, que alguien te puede ayudar.
En su caso, esta red de la que carecía su llegada a España se la proporcionó la Orden de San Juan de Dios y sus programas de protección internacional, por los que en 2 años han pasado 1.300 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en España la borrasca Ciris da sus últimos coletazos en Canarias. La mejor noticia es que Gran Canaria ha desactivado el nivel de alerta de emergencias, pero eso sí, activa una alerta por riesgo de desprendimientos. En cambio, La Gomera pide ayuda de la UME y un contingente se ha desplazado en barco desde Tenerife por las fuertes lluvias que ha sufrido la isla en las últimas horas.
Estamos en un impasse, es verdad lo que estaban comunicando. Allá a las 5 de la tarde pasaba la emergencia al gobierno de Canarias y a partir de ahí, pues bueno, se activaba el traslado de la Unidad Militar de Emergencia, la UME, que se trasladará a las 23 horas, sale de los cristianos, el puerto de los cristianos de Santa Cruz y llegará aquí sobre las 12 de la noche.
Es Héctor Cabrero, que es el consejero de emergencias de La Gomera. Por cierto, allí en La Gomera hoy no va a haber clases presenciales. Y una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos ha permitido la detención de una célula yihadista que pretendía cometer un atentado en España, Juan Baño.
La operación continuó bajo secreto y pendiente el detenido en Palma de pasar a disposición judicial. La Dirección General de Vigilancia del Territorio Marruecos informó, con la operación aún en marcha, de que el líder de la célula detenido en la capital mallorquina planificaba un atentado en suelo español. La Comisaría General de Información, que habla de operación simultánea con los vecinos marroquíes, aclara que efectivamente el arrestado tenía intención de cometer una acción de gran envergadura sin concretar más. Había manifestado su voluntad de viajar para hacer la yihad en zonas de conflicto. Se le imputan delitos de adoctrinamiento de terceros y autoadoctrinamiento terrorista. Fuentes al tanto de esta operación, llamada Seula, aclaran a COPE que esa posible acción estaría en fase de ideación. No constan, dicen, armas ni explosivos ni movimientos o gestiones para su adquisición. La detención se ha producido junto a otros 2 miembros de la célula en Argel, implicados en la financiación y el apoyo logístico a actividades de Daesh en el Sahel o Somalia. Actividad terrorista apoyada de forma preferente en Internet, que lleva a los investigadores a referirse a estos activistas como islamonautas, por aquello de internautas.
Gracias, Juan. En los deportes, en fútbol femenino, el Barça ha ganado al Real Madrid 2-6 en el Alfredo Di Stéfano en Madrid y pone pie y medio en las semifinales de la Champions League. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos. Son las 3 y 5 de la madrugada. Hoy es jueves ya, 26 de marzo del año 2026. Y quien te saluda es Beatriz Calderón. Llevamos aquí un ratito navegando, bueno, pues por estas horas son las peores, sin ninguna duda, de toda la jornada. Son con las que arrancamos el día, pero a algunos se les hace muy cuesta arriba. A veces la gente cuando está trabajando, pues si está entretenido o va conduciendo, va haciendo alguna actividad. Pero tú imagínate estar en una garita ahora mismo, sentado, y ver cómo van pasando poquito a poco las horas. Hay que mantener entretenidos a todos esos ponedores. Hay que mantenerles, bueno, pues con un montón de historias que tenemos preparadas para ellos. Cristina Carazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches todavía.
Todavía. Buenas noches, Bea.
¿De qué vamos a hablar? Porque hasta las 4 de la mañana hemos preparado cosas y vamos a hacerles un pequeño adelanto.
Venga, vamos a comenzar con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar. Hoy viene empeñada en que nos aburramos, ¿sí? Que nos aburramos. Porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo necesitan de vez en cuando un parón. Y el aburrimiento, pues, puede ser una herramienta estupenda para eso. Y además te vamos a ofrecer un testimonio estremecedor, pero de los de verdad. El de Alex Gómez. Estuvo clínicamente muerto unos segundos y después de esa experiencia se ha dedicado a investigar sobre lo que sintió en esos instantes.
Bueno, muy interesante. Seguro que la historia nos impacta. Vamos a recordar las vías de participación que tenemos con el programa, que estamos en el teléfono de estudio, que es el 950-6006. Es gratuito. Queremos que lo marques, que entres con nosotros en directo para poderte llevar ese diploma oficial del programa. Pero luego, además, estamos en Facebook y en el WhatsApp, el 662-942-605. Hoy queremos que nos dejes tanto mensajes de texto en Facebook como en el WhatsApp unos audios hablándonos de mudanzas. Vamos, es casi prácticamente imposible que no te hayas mudado alguna vez, al menos cuando saliste de casa de tus padres, por ejemplo. Lo mismo hay gente que dice que no, pues también cuéntanos si has participado en alguna mudanza. Siempre hay algún amigo o algún familiar que te pide el favor y te dice, ¿me ayudas a mudarme? ¿Cómo lo viviste? ¿Te resultó estresante o no fue para tanto? También cuéntanos si en esas mudanzas que hayas hecho has perdido algo. Yo tengo en mente alguna cosilla que no he vuelto a recuperar desde que mudé en el mes de julio. Y cuéntanos también, ¿cómo lo llevas tú? Si te genera mucha ansiedad o si, sin embargo, pues no es nada preocupante. 662-942-605, te repito, ese teléfono de WhatsApp. Vamos a escuchar un poquito de música y reorganizamos un poco los mensajes que nos van llegando.
De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente, nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. inocente, no sé nada de tu vida. Solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego. Solo nos dijimos cosas al oído.
Y 12 de la madrugada estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, escuchando a los Rodríguez, este para no olvidar un clasicazo de mi época, como me gustaban a mí los Rodríguez. Hoy leyendo mensajes de la gente mudándose, porque todo el mundo se ha mudado, incluida nuestra Cristina Cadazo. Tú te has mudado, sí, que tú no vivías
muchas
aquí.
Veces.
A ver, cuéntanos alguna de tus mudanzas.
Es que primero me mudé a Madrid, como ¿sí? has dicho, y luego estuve en un colegio mayor viviendo 3
¿vale?
años. Y me he mudado, o sea, en 2 años y medio, un poquito casi 3, que iba viviendo en pisos con mis amigas,
¿sí?
me he mudado 3 veces. Horroroso. O sea, yo he dicho que ya lo que pueda aguantar, porque de verdad que es 4 chicas en un mismo piso, empiezas a acumular cosas, piensas que tienes poco. Bueno, yo cada vez que limpiaba la habitación para hacer una mudanza, yo decía, no, con 3 maletas y 2 cajas que compre, me voy. Mentira, empiezas a meter cosas en las cajas y dices, no he guardado nada. O sea, yo no sé qué voy a hacer, pero no voy a guardar nada. Y la verdad que no tengo experiencias muy buenas de las mudanzas. Pero bueno, yo creo que es que muy poca gente tiene experiencias buenas de las mudanzas.
Yo siempre digo que probablemente sea de las cosas más estresantes a las que se enfrenta una persona en su vida, a lo largo de su vida, mudarse. Y tú dices, pero no puede ser, tiene que haber... No. Está Bueno, sacan lo peor de uno, además. Y conozco a muy poca gente que diga, ¡ay, me encanta mudarme, no pasa nada! Muy poca gente, porque es algo que realmente genera tensión en tu vida. Bueno, hablamos con nuestros ponedores. Tenemos aquí a Luis, por ejemplo, que dice, pues yo nunca me he visto en esa situación. Una persona que no se ha mudado nunca. Dice, sí es cierto que lo que he dejado, he participado en algunas porque he dejado un remolque para varias mudanzas. Y bueno, sí, totalmente. Mis amigos han perdido todos objetos porque empaquetan muchos objetos pequeños y entonces, bueno, pues al final terminas perdiéndolos, claro.
Mira, decíamos que a nadie le gustan las mudanzas, pero sí, porque a Beatriz nos dice que le encantan las mudanzas, los cambios. Lleva 3, pero ya con mis niños no me mudaré más y lo hacemos todo mi esposo y yo. Las cajas nos da energía, pintar, decorar, barrios nuevos, vida nueva. Un abrazo para todos, nos dice, y pues mira, hay diferentes opiniones.
Oh. Desde luego, no podemos ser todos iguales. Yo lo de la mudanza es la primera vez que lo oigo, la mudanza. Lo de la obra, sin embargo, hablando con una amiga hace nada, pues eso, cuando yo estaba en el fregado, en mayo del año pasado, y yo le decía, es que no hay cosa peor que una obra y una mudanza. Soy muy vaga para ambas cosas y no me gustan nada. Y ella me decía, jo, pues a mí es que me encantan las obras. O sea, me encanta, ella cada 4 o 5 años remodela porque, por ejemplo, quiere cambiar el salón y le encanta tirar pues, no sé, una pared. Y luego la vuelve a levantar 5 años después porque ya ha pensado en hacer otra cosa. Y luego y dice, a mí es que es algo que me encanta. Bueno, claro, para gustos los colores, desde luego, no podría, si fuéramos todos igual. Vale, pues menudo peñazo. Yo tengo que cambiar la cocina que es lo típico que dijimos, venga, vamos a cambiarlo todo menos la cocina, que no está mal del todo. Y yo creo que 3 años, lo estoy pensando, ni 3 años. O sea, yo creo que voy a estar con la cocina hasta que se me caiga. O sea, ya cuando ya vea que diga, no, esto ya es imposible, cambio la cocina. Es que es para mí algo lo peor.
Sí, sí, la verdad es que es estresante.
Yo he tenido hijos, ¿eh? O sea, lo peor. Creo que podría tener otro hijo ahora mismo antes que mudarme.
Bueno, pero has tenido hijos y la mudanza te has hecho hace poco. O sea, te habrán ayudado.
Hombre, sí, sí, y además que colaboraron, los muchachos estuvieron muy apañados, pero da igual, éramos 4 mudados. Si tú imagínate que tú dices que sacaste cosas, tú imagínate una vida entera, no, una familia
totalmente,
entera.
Totalmente.
O sea, 4 personas con todo. Los niños tenían juguete, bueno, hemos tirado juguetes. Eso ha sido lo mejor. Bueno, Miguel Ángel nos cuenta que él se ha mudado 7 veces, dice, un auténtico peñazo. Encontrar ayuda si lo quieres hacer tú para ahorrarte dinero, cada vez más complicado, y todavía tocará alguna más. Bueno, mensajes de los ponedores. Hoy hablando de mudanzas, de cómo te sientes tú con ellas, de qué perdiste, alguna anécdota graciosa que te ocurriera mudándote. En el WhatsApp también nos puedes dejar una nota de voz, 662-942-605. Ahora lo que entramos es en nuestro gabinete psicológico.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te lo digo más que nada por si te preguntan mañana, oye, ¿qué programa de radio escuchó usted anoche? Poniendo las calles en la cadena COPE. Ya, pero el locutor, ¿qué? Carlos Moreno, el Pulpo. Yo soy ponedor. Esto es importante. Bueno, tenemos que seguir avanzando en la madrugada. Vamos a hablar de, bueno, pues de algo que todos hemos sentido alguna vez, que ha sido el aburrirnos. A veces es muy necesario eso de aburrirse. Es ese momento en el que el tiempo parece ir más despacio, coges el teléfono móvil casi por reflejo y buscas cualquier cosa para llenar el silencio. Es verdad que vivimos rodeados de estímulos, que si las pantallas, los mensajes, los vídeos, la música también, muchas veces las noticias, ¿no? Todo el rato están pasando cosas y sin embargo, cuando tenemos un minuto para no hacer nada, joder, es que nos llegamos a poner incluso nerviosos. Esto nos ha pasado a todos, ¿verdad? Nos cuesta parar. Nos cuesta desconectar, nos cuesta simplemente estar tranquilos, nos cuesta bastante activar la pausa. Claro, ¿qué nos está pasando para que no sepamos vivir con un ratito de calma? Ahí tiene que estar sucediendo algo. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora con alguien que, bueno, que siempre nos ayuda a entender lo que nos está pasando por dentro. Está con nosotros ya nuestra experta, nuestra psicóloga, Macu Gortázar, que nos va a explicar por qué el aburrimiento no es el enemigo y por qué quizá lo estamos mirando mal. Macu, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
¿Qué tal? Muy buenas madrugadas.
Macu, ¿tú por qué crees que hoy en día nos angustia incluso tanto eso de tener un rato sin hacer nada? Hay mucha gente que nos agobiamos con eso.
Pues bueno, yo diría que es verdad que con el paso del tiempo, o sea, el aburrimiento es una cosa que sentimos todos y que seguro que nos suena que cuando éramos pequeños no decíamos mamá, me aburro, ¿no? Y nuestra madre siempre nos decía eso de, bueno, pues si te aburres te compras un mono, te buscas algo que hacer, ¿no? Y es cierto que esa sensación de aburrimiento la teníamos cuando éramos pequeños, la seguimos teniendo ahora, pero sí que es cierto que ahora somos como más, estamos mucho más acostumbrados a estímulos muy rápidos, incluso a estímulos que son, digamos, un poco simultáneos, ¿no? Entonces, de repente, pues somos capaces de estar viendo una película, a la vez que estamos mirando con la tablet, a la vez que somos capaces de escuchar una nota de audio, y entonces toda esa cantidad de sobreestimulación hace que, digamos, que cosas que antes llevaban más tiempo nos aburran más, ¿no? Entonces, tenemos un poco la sensación de que nada en el fondo nos termina de llenar, ¿no? Y yo creo que tiene un poco que ver con esa cantidad de recursos a los que tenemos acceso que no terminan de, bueno, pues de llenarnos de manera profunda, ¿no?
Me imagino que tiene que haber algún beneficio, ¿no? Algún beneficio de los psicológicos, ¿no? Que tiene que el aburrirse de vez en cuando. ¿Qué beneficios obtenemos?
Bueno, pues yo diría que el principal, por un lado, bueno, pues el aburrimiento nos ayuda a manejar la frustración y es muy importante aprender a manejar la frustración porque de alguna manera nos estamos exponiendo a cosas que no salen tal y como nosotros esperamos que salgan, ¿no? Y esto al final, cuando lo trasladamos al resto de áreas de nuestra vida, pues evidentemente ya no solo es que en ese momento quiero tener a mi alcance algo que me entretenga, sino que a veces pues tiene que ver con, pues quiero una subida salarial que no llega, quiero un trabajo entretenido, quiero irme de viaje y no tengo dinero, bueno, pues diferentes cosas que nos frustran. Y entonces al final pues tenemos que aprender a manejar ese sentimiento, pues que tiene un poco que ver con esa angustia, con esa ansiedad, con ese vacío que a veces se nos queda también en algunos de los casos, pero sobre todo lo más importante tiene un poco que ver con ser capaces de disfrutar de manera mucho más presente de las cosas que sí que tenemos, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo sucedió lo del apagón, que no teníamos acceso a prácticamente nada de lo que estamos habituados y que tienen un poco que ver con ese entretenimiento o aquellos recursos a los que solemos acudir para entretenernos, ¿qué pasa? Pues que dejamos mucho más espacio pues a hablar con las personas con las que vivimos, a dar paseos, a pues tomarte algo en una terraza hablando con la otra persona, a leer un libro, ¿no? Digamos un poco que dar espacio a otro tipo de recursos que nos ayudan a estar un poquito más presentes.
Sí. Fíjate, lo decía al principio Macu, que vivimos actualmente rodeados de estímulos, estamos todo el rato con el móvil, con las notificaciones, y cuando, joder, cuando de repente no pasa nada, como que parece que nos ponemos incómodos, como si ese silencio nos molestara. Yo te quiero preguntar, Macu, aquí en Poniendo las Calles, ¿cómo podemos realmente volver a acostumbrarnos a esos ratitos de calma? Yo no sé si se puede entrenar eso de estar un rato sin los estímulos, sin sentir que nos falta algo.
Bueno, yo creo que a veces no entrenamos las cosas hasta que no nos caen de sopetón o no tenemos de repente pues una necesidad de tener que entrenarlas. Entonces yo diría que bueno, que siempre es recomendable de alguna manera pues exponernos poquito a poco pues a esas dosis de aburrimiento, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? Pues oye, pues si yo puedo, sin necesidad de tener que estar aburrido, si yo puedo de alguna manera pues exponerme y decir, oye, pues todos los días voy a dejar el móvil o todos los días voy a estar un ratito sin hacer nada. Bueno, pues todo eso hace que de alguna manera pues voy a estar más preparado para tener más recursos de los que tirar, que no necesariamente sea la hiperestimulación.
Me encanta hablar contigo, Macu, y sobre todo desde la tranquilidad, desde el sosiego aquí en la madrugada en la cadena COPE. Y luego cuando tocamos temas de casa, porque a todos nos afectan las cosas que hablamos aquí contigo en este programa. Esto es importante que lo escuchan muchos padres, ¿no? Nos escuchan de madrugada aquí y imagino que también puede ser perfectamente un punto de comunicación entre las familias. O sea, ponte en el lugar, en ese momento, Macu, en el que el niño se planta delante de papá o de mamá y dice, papá, mamá, me aburro. O sea, es que me parece brutal ese momento. ¿Ahí qué es lo que deberían hacer los padres? ¿Hay que buscarles a los niños algo que enseguida, bueno, pues se sientan un poco entretenidos? ¿O ese ratito de aburrimiento también puede ser bueno para ellos? No tengo ni idea. O sea, esto ha cambiado una barbaridad, Macu.
Pues un poco lo mismo. Es verdad que los padres tenemos una mezcla entre no querer tolerar o no poder tolerar en ese momento las emociones de frustración que tienen nuestros hijos cuando nos dicen que se aburren, pero a la misma vez que nosotros tenemos nuestras propias cosas, nuestras propias necesidades, nuestros propios agobios, nuestros propios momentos complicados, ¿no? Entonces, al final, en un mix entre no soy capaz de gestionar tu frustración y a la vez no soy capaz de gestionar pues al final pues el estrés que yo tengo, la cantidad de cosas que tengo que hacer, pues es muy fácil que nosotros demos todavía más recursos a nuestros hijos para estar entretenidos, ¿no? Entonces al final, primero nosotros tenemos que ser un ejemplo de, digamos, de cosas o de acciones o de maneras en las que nosotros invertimos nuestro tiempo, que no necesariamente siempre sea pues con pantallas, con planes absolutamente brutales, ¿no? Entonces ser capaces un poco de promulgar con el ejemplo y pues de alguna manera pues a través de ejemplos concretos o a través de pequeños espacios, ¿no? Para que nuestros hijos entiendan que hay muchas maneras de divertirse sin necesidad de estar hiperestimulado, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando las madres o los padres me dicen, no, es que yo me siento súper culpable porque estoy poco tiempo con mis hijos, entonces el fin de semana tengo que ir al parque de atracciones, a no sé dónde, ¿no?
Yeah.
Y digo, bueno, pues que tus hijos tampoco pasa nada porque aprendan a disfrutar de un ratito de parque, que es gratis, está al alcance de todos, y al final pues es un plan que puede ser divertido, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos pues pueden ser buenos para que ellos también lo aprendan.
Desde luego que sí. Pues Macu, de verdad, muchísimas gracias por darnos esas claves, esos tips y también esos consejos para saber cuándo aburrirnos y que tampoco es malo aburrirnos, que está bien eso de ponerle un poco la pausa al cerebro, de verdad, que necesitamos un poquito de tranquilidad. Macu, mil gracias y te mando un abrazo enorme.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Macu. Cuídate. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y acompañando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y a los policías municipales y al cuerpo de bomberos que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, a esas papás y a esas mamás que ahora se están comiendo la cabeza por los problemas que tienen, cómo salir adelante, los que el gasóleo y la gasolina se le ha puesto por las nubes. En fin, la España real en el 2026. Estamos en COPE.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Nico, Nico, Pedri, Nico.
Este viernes noche, plan hecho.
¡Chuta padre! ¡Chuta padre!
España, Serbia. ¿Dónde?
Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda.
Desde las 8:30 de la tarde, en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva.
¡España!
El número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
If you wanna try to love again, baby, I'll try to love again, but I know the first cut is the deepest. Baby, I know the first cut is the deepest. And when it comes to being lucky, he's cursed.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si estás aquí es porque eres un ponedor. Yo lo que quiero ahora es que estés contento un día más, sobre todo al testimonio que vamos a escuchar ahora mismo. Él se llama Alex Gómez. Estuvo varios segundos clínicamente muerto. En ese poco tiempo sintió como su conciencia se apagaba y se encontraba en un sitio diferente, con un gran umbral de luz que al final no llegó a cruzar. Bueno, pues tras esta experiencia cercana a la muerte, ha dedicado mucho esfuerzo a investigar qué es lo que ocurre en el momento de morir. Claro, Alex ha contado a Pilar García Muñiz su experiencia y sobre todo cómo piensa que el ser humano está llamado algo más de la muerte, o algo más allá de la muerte. Es que hay muchas percepciones de todo esto. Vamos a recordar ese momento y vamos a sacar nuestras propias conclusiones.
7 segundos pueden parecer nada, pero para Alex Gómez Marín fueron suficientes para cruzar un umbral. 7 segundos en los que rozó la muerte, una experiencia que transformó su vida para siempre. Alex es físico y neurocientífico. Durante años investigó el cerebro de los animales, analizaba su comportamiento y su conducta en el laboratorio, hasta que su propio cuerpo falló. En marzo de 2021, durante una grave hemorragia interna, vivió una experiencia cercana a la muerte. Pensó en sus hijas y decidió volver. Desde entonces investiga qué ocurre con la conciencia cuando la vida parece apagarse. Alex Gómez Marín, bienvenido. Alex, ¿cómo estás?
Muchas gracias, feliz de estar con vosotros.
Alex, vamos a ese instante. Estás ingresado, tu cuerpo falla y durante unos segundos estás clínicamente muerto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ves?
Bueno, de hecho no sabemos cuántos segundos fue y técnicamente no tenía parada cardiorrespiratoria, pero lo que yo sí viví es que no solo me dormía, sino que mi consciencia se apagaba. Y a continuación, esa misma tarde de jueves, lo recuerdo perfectamente, tuve 2 visiones. Algunos de mis colegas les llaman alucinaciones, luego veremos qué explicación les damos, pero yo vi primero unos animales con fuego en su cabeza y uno tras otro se posaban encima de mí y colocaban sus cabezas en la mía. Y luego se convirtieron en alfombras voladoras y se fueron a las montañas. Esa fue el primer sueño, visión que tuve, yo creo que muy significativo. Y a continuación tuve la famosa o cada vez más conocida visión de la luz al final del túnel. Había 3 figuras a contraluz que me esperaban, una luz amarilla preciosa, y yo supe en ese momento que si aceptaba su ayuda para cruzar ese umbral, pues que me moriría, y les pedí regresar y aparecí de nuevo en la cama del hospital.
¿Recuerdas el momento exacto en el que te das cuenta de que te estás yendo?
Sí, claro. A ver, en el hospital uno cuando está grave y crítico, ¿verdad?, y pasan los días, pues se le pasa por la cabeza, wow. ¿Y si me muero, verdad? Y empiezas a meditar sobre la muerte y sobre si te vas a salvar de eso. Lo que pasa es que cuando yo estuve, no tanto en el más acá, en la cama del hospital, sino en el más allá, en ese túnel, yo tenía certeza absoluta de lo que estaba en juego. Y no tenía miedo, estaba tranquilo y sabía perfectamente que si cruzaba esa luz, pues que me iría de este mundo.
¿Llegaste en algún momento a dejar de sentir el cuerpo físico?
Sí. Cuando se está allí, los muchos que hemos estado y que cada vez lo contamos más... Bueno, es que claro, es difícil de describir, ¿eh? El espacio no es como el que conocemos aquí, el tiempo tampoco. Por eso 7 segundos allí igual son 7 horas. Y el cuerpo también es de otra forma, sí. Es todo muy extraño y a la vez muy familiar.
Claro, es que fueron apenas unos segundos, pero describes con mucho detalle todo lo que te pasó. El tiempo parece que discurre de manera diferente, ¿no?
Sí, y quizás eso tengo que ver con la consciencia, que es lo que a mí más me interesa investigar científicamente, ¿verdad? Y con otros estados de consciencia a los habituales, ¿verdad? Y cómo la neurociencia y la física, cada uno por su lado, pues puede tratar de acercarse, aproximarse a estas experiencias tan trascendentales y tan transformadoras para la vida de mucha gente.
Alex, dices que viste esa luz y tenías claro que si traspasabas ese túnel, esa luz, ya no volverías. Pero tú, sin embargo, decides volver. ¿Esto cómo se explica? ¿Cómo consigues volver?
Bueno, yo lo pido. Lo decido y a la vez lo pido. Esas figuras que me están esperando para ayudarme a cruzar. Yo
esas 3 figuras, ¿no?, de las que hablas.
Sí, están allí para recibirme. En algunos casos otra gente ve a familiares difuntos, ve a la abuela difunta, ve al tío o simplemente a seres de luz. Y bueno, yo te estoy hablando ahora como Alex Gómez Marín, como una persona que ha vivido esto. Luego habrá que ver cómo la ciencia o cómo desde la ciencia lo explicamos, ¿no? Pero yo tenía la certeza absoluta de que estaban allí para recibirme y que si aceptaba su ayuda para salir de aquel pozo de luz, pues que simplemente traspasaría a otro lugar y no podría volver.
Hablas también de paz, de calma, ¿no? En ese momento en el que ves la luz, ves ese túnel. Por cierto, no sé si, como dice también mucha gente, en ese momento se te fue pasando la película de tu vida.
Pues no, y es muy interesante porque hay una escala científica que se llama la escala de Grayson, de Bruce Grayson. Hay otras escalas que nos ayudan un poco a medir la experiencia subjetiva, ¿verdad? Hacer lo que hacen los psicólogos, ¿verdad? Que es preguntar a la gente qué experiencias ha tenido y tratar de dar un baremo, medir, clasificar. Y en esta escala hay varios elementos. Una de ellas es la luz al final del túnel, otra es que te reciban seres de luz, otra es sentirte en paz y otra efectivamente es ver pasar toda tu vida por delante. No fue mi caso, pero está bien documentado en la literatura científica de las experiencias cercanas a la muerte, que eso también es algo bastante frecuente.
La paz, la calma sí que la sentiste, ¿no?
Sí, sí. Es una paz y un estado de certeza que es muy distinto a cómo estamos acostumbrados a vivir en nuestro día a día, en el que estamos o pensamos qué, o creemos qué, o sentimos qué. Y allí el pensar, el creer o el sentir es distinto. Es más saber directamente lo que está en juego. E incluso, yo lo he contado algunas otras ocasiones, la comunicación que yo tenía con esas tres figuras de luz era de corazón a corazón, de mente a mente, sin mediar palabra.
Dices, una sensación placentera, tú estabas en el hospital con unas hemorragias muy graves. ¿Qué es lo que te hace volver?
Pues no lo sé, es que hay cosas que no sé. Yo pido volver y regreso y luego en el más acá los médicos, la cirujana y todo el equipo sanitario hizo su trabajo. Pocos días después me operaron de urgencias, estuve en la UCI y me salvé. Me salvaron la vida, ¿no? Me salvaron la vida aquí y yo creo que desde allí también se me mandó de vuelta.
Alex, tú dices que no fue una alucinación ni un sueño, lo defines como una experiencia más real que la realidad. ¿Pero por qué estás tan seguro que no fue una alucinación o un sueño?
Bueno, yo lo que digo es que los que a priori, casi como un acto reflejo, clasifican y califican cada una de estas experiencias como una alucinación, está claro, ya lo sabemos, pues yo me temo que no lo saben. Es decir, es más bien al revés. Yo tengo motivos personales en primera persona porque lo he vivido, pero también lo estoy investigando y también he leído la literatura científica y hay más hipótesis sobre la mesa. La alucinación es la hipótesis, casi el dogma que tienen los que creen que la mente no es nada más que el cerebro, los que creen que no hay vida más allá de la muerte, los creyentes del no, yo les llamo, ¿verdad? Y a ellos, si les preguntas, solo puede ser una alucinación. Lo que pasa es que hay datos que no cuadran con esta hipótesis de alucinación, datos desde la psicología, porque si uno analiza la estructura de estas experiencias, que como te comentaba, tienen una lógica interna, son conservadas, les pasa a mucha gente independientemente de su credo religioso o su nivel social, por ejemplo, y además transforman tu vida. Bueno, esto no cuadra si le preguntas a un psiquiatra. Esto no es una alucinación, que lo que significa al final es fuegos artificiales en tu cabeza y que lo que pasó realmente no fue real. A mí me gustaría, y es a lo que me dedico, explorar otras hipótesis que cuadren más con los datos que tenemos de lo que cuentan los pacientes que vuelven, y luego también se pueden hacer medidas de la actividad cerebral y otro tipo de fenómenos que están relacionados con la muerte y el morir y otros fenómenos también de nuestro día a día que apuntan, y esto es lo que a mí más me interesa, a que el cerebro no es un órgano que produce la consciencia, sino que probablemente la permita, es un filtro, una suerte de radio. Y esto es lo importante, esto lo cambia todo, esto cambia nuestra concepción del mundo y a los que decían sabemos que no hay nada y lo sabemos en nombre de la ciencia, resulta que lo que pasaba es que quizá no lo sabían y ahora otros científicos podemos dar otra visión.
También es verdad que hay expertos que defienden que esto se debe a cambios químicos o de la actividad eléctrica del cerebro y no a experiencias profundas. ¿Te parece razonable esta explicación?
Me parece razonable si la colocan encima de la mesa y están dispuestos a contemplar otras visiones y otras hipótesis. Lo que no me parece razonable es cuando se descarta inmediatamente cualquier cosa que no sea alucinación bajo un ateo materialismo, que es como el sistema filosófico e ideológico que está debajo de muchos científicos que, insisto, tienen todo el derecho en proponer otras hipótesis, pero no hay que olvidar la historia reciente y este tema de las experiencias cercanas a la muerte y el de muchas otras experiencias que yo les llamo en los márgenes de la consciencia, como sueños lúcidos premonitorios, sincronicidades, lucidez terminal. Bueno, han sido tabú y lo siguen siendo. Entonces no hay que olvidar que a la gente se le ha dicho que están locas, tontas y que están solas, ¿verdad? A las personas que han experimentado esto Y yo creo que aquí la ciencia más ortodoxa se ha pasado de la raya, se ha apresurado a negar un fenómeno que no entendía. Y lo que hay que hacer cuando no se entiende un fenómeno es investigarlo mejor.
Y en eso estás precisamente tú ahora mismo. Alex, ¿cómo es esa vuelta a la vida después de estar tan cercano a la muerte?
Oh, maravillosa. Maravillosa y dura, ¿no? Porque cualquier persona que ha estado grave, que ha estado en un hospital y además su familia más cercana, pues se pasa muy mal. Es una cosa curiosa porque es una maldición que al mismo tiempo se transforma en bendición porque al haber estado allí, este trauma, ¿verdad?, vital, luego te das cuenta que te da otra perspectiva del día a día. Los que volvemos no somos mejores personas en absoluto, pero sí que está, además, estudiado científicamente, por si sirve, que nos volvemos más empáticos, que cambiamos nuestra visión del mundo, que estamos más agradecidos, que disfrutamos más del día a día y, sobre todo, que tenemos una certeza, insisto, no es una certeza científica, es quizá más personal, una certeza que hay algo de nosotros que nunca va a morir. Y esto te ayuda a vivir mucho mejor.
Quiero que escuches a continuación al actor Antonio Resines, que tras pasar 36 días en la UCI por COVID, describió así su experiencia cercana a la muerte.
Es que no es como los sueños, porque los sueños casi nunca te acuerdas. Yo por lo menos no me acuerdo. Me acuerdo de algún arranque que he soñado algo, pero no me acuerdo cómo acaban. Aquí te acordabas de todo. Y no, yo lo que sí sé es que, que cuando te mueres te vas. Lo de irse es que es en sentido literal. O sea, que físicamente estás en un sitio que no te sé describir cómo es el sitio, pero te vas. Tiene que ver algo con el agua. No sé por qué tiene que ver con el agua. Es una cosa como un poco rara. Y ahí es cuando yo había tirado ya la toalla. Ya no podía más porque estaba muy cansado de estar donde estaba. Y entonces es cuando me quería morir y que felizmente pues funcionó el último recurso, porque fue casi el último recurso de los médicos, que fue meterme un trayazo de corticoides que o reventaba o salir para adelante.
¿Qué es esto del agua que cuenta Antonio Resines, Alex?
No lo sé, la verdad, no lo sé, me encantaría hablar con él. Es muy importante recoger los detalles de las experiencias de los que hemos pisado un poquito ese umbral, porque todos son pistas y no, insisto, no lo había oído antes. Pero lo que me interesa aquí también es reflexionar sobre el hecho de que los médicos, para ellos la muerte es el gran fracaso, es el gran tabú, y en las facultades a mí me han contado, yo no soy médico, que apenas se habla de la muerte y en los hospitales tampoco, y no sabemos, ahí está la muerte clínica, que es cuando se te para el corazón y dejas de respirar, pero luego hay igual otros tipos de muerte y otros tipos de vida, y de nuevo, está muy bien que quitemos el tabú, que grandes personalidades también se atrevan a contarlo para normalizar el hecho de que pasan cosas misteriosas pero también fascinantes en ese umbral y que tanto desde la ciencia como desde la medicina como desde los medios de comunicación lo contemos para que lo podamos investigar mejor.
Escuchábamos a Antonio Resines que hablaba que le pusieron un chute de corticoides. Alex, ¿todo esto no tiene que ver quizá con la medicación que toman también los enfermos que están en una situación crítica y que a lo mejor viven una experiencia cercana a la muerte? ¿Puede
sí,
interferir?
¿No? Sí, no, por supuesto. Y por eso los 13 estudios intrahospitalarios prospectivos, lo traduzco, por lo menos hay 13 grandes estudios que se han hecho dentro de hospitales y no se han hecho a retrospectiva, es decir, preguntándole a alguien por la calle, ¿usted le ha pasado esto? No, se han hecho muy bien a la gente que ha tenido parada cardiorrespiratoria, cuando vuelve a todos, perdón, se les pregunta, oye, ¿usted ha tenido alguna visión? ¿Recuerda algún sueño? Sí, y oye, ¿qué características tiene? Y si pasa la escala correspondiente, la escala de Grayson, se puede investigar muy bien estos pacientes en concreto y se puede ver qué medicación llevaban exactamente, qué tipo de incidencia tuvieron. No es lo mismo una parada cardiorrespiratoria que estar en un coma inducido, ¿verdad? Incluso mujeres dando a luz que también tienen experiencias cercanas a la muerte.
¿En el parto? ¿En el momento del parto?
Sí, claro. Esto es algo que a veces uno se piensa que una ECM, una experiencia cercana a la muerte, solo te puede pasar si estás clínicamente muerto, pero el nombre ya lo dice, cercana, no entendemos, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía el corazón parado. Es decir, es un conjunto de experiencias que tienen estas características que suceden en fenómenos traumáticos donde tu cuerpo obviamente tiene un estrés fisiológico brutal y en algunos casos, y esto a mis amigos escépticos ateomaterialistas a veces se olvidan de hay datos donde hay personas que tienen el corazón y parado durante varios minutos y recuerdan y percibieron perfectamente lo que pasaba en la sala de quirófanos contrastado y corroborado por los cirujanos y lo que pasaba en salas adyacentes, ¿verdad? O sea que hay muchos datos ahí que son grandes anomalías, pero volviendo a tu pregunta, por supuesto que es muy interesante saber qué medicación se tenía, si influía la medicación, si influía las creencias religiosas, si influye la edad Y normalmente cuando esto se ha estudiado en estos 13 estudios intrahospitalarios prospectivos, pues normalmente no correlaciona, o sea, no se explica tan fácilmente como, ah, claro, llevaba un chute, por ejemplo, yo, que yo sepa, no estaba fuertemente medicado. Luego en otros casos puedes ver qué medicación hay. Hay una fenomenología muy amplia, pero no va a ser tan fácil como decir, ah, fíjate, le habían puesto esta droga en el hospital, ¿verdad? Esta medicación, y eso es lo que le produjo de nuevo los fuegos artificiales en la cabeza. Por eso, insisto, bueno, la alucinación, si la tomamos como hipótesis, vamos bien. Si la tomamos como dogma que ya cierra el caso antes de empezarse, vamos muy mal, porque aquellos que lo hemos experimentado lo describimos como hiperreal. Esta es una experiencia de las que más te vas a acordar de tu vida, y si yo tuviera que hacer un ranking de mis tres experiencias más importantes, mi ECM estaría allí. Por lo tanto, no es tan fácil de, vamos, explicar o reducir psicológica ni fisiológicamente. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I...
Estamos hablando con Alex Gómez Marín, neurocientífico que investiga las experiencias cercanas a la muerte después de haber pasado por una de ellas. Él estuvo muy cerquita de la muerte durante 7 segundos y decidió volver a la vida. Nos ha descrito esa luz, esa sensación de paz, esas tres figuras también que pudo apreciar, y ahora investiga qué es lo que pasa precisamente en ese momento. Alex, ¿cómo se investiga todo esto? Una experiencia así en un entorno científico donde todo se mide y se demuestra.
Bueno, mira, para ponerme así un poco irónico, pues primero tienes que arriesgarte a tener una experiencia a la muerte científica, ¿verdad? Porque como es tabú, pues muchos compañeros de varios ámbitos pues te van a tachar de pseudo puntos suspensivos simplemente porque ellos ya saben la respuesta y creen que eso es imposible. Por lo tanto, Alex, ¿para qué malgastas tu tiempo y tu reputación como científico estudiando esto, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir, porque la ciencia tiene una pata sociopolítica muy interesante. Y luego, bueno, a nivel empírico, pues ya lo digo yo a modo de titular, que los hospitales son los nuevos laboratorios de la conciencia humana. Yo durante muchos años he estudiado moscas, gusanos y ratones en el laboratorio, que son organismos maravillosos y que muchos investigadores utilizan y utilizábamos, ¿no? Yo utilizaba en el pasado en laboratorios, y la ciencia, digamos, la neurobiología al uso, se hace en un laboratorio trayendo tus animales y repitiendo el experimento. Bueno, cuando uno estudia un sueño premonitorio, una experiencia cercana a la muerte o la lucidez terminal, esto ya no lo puedes hacer en tu laboratorio. La mayor parte del tiempo tienes que buscar otras maneras. Por lo tanto, la parte empírica pues es muy complicada, porque tienes también que trabajar el tabú que tiene el personal sanitario y hacer experimentos y estudios en situaciones de vida o muerte, ¿no? Entonces, la ética también es muy importante aquí. Y en tercer lugar, ¿no? Si el primero es la sociopolítica, el segundo es lo empírico, lo tercero son las teorías, porque las teorías en ciencia es lo que nos ayuda a pensar qué puede estar pasando, ¿no? La ciencia anda en dos patas, una son los datos y la otra es la teoría. Y yo actualmente trabajo con investigadores de nivel mundial cartografiando las más de 350 teorías de la consciencia que existen actualmente. Algunas son neurobiológicas, otras tienen que ver con la teoría de la evolución, otras son más filosóficas. Entonces yo lo resumo así, ¿no? Primero, con las teorías, pensar lo imposible; con los datos, medir lo intangible; y luego el estigma social, tratar de contar lo indecible a pesar de que a algunos no les parezca bien. Que no les parezca bien que desde la ciencia hablemos de cosas que quizá parecía que era provincia exclusiva de las religiones, y claro, ni a los de un lado ni a los del otro muchas veces les hace gracia que alguien cruce entre ambas islas.
Alex, quiero preguntarte también por otra experiencia concreta. No es exactamente una experiencia cercana a la muerte, pero sí que tiene similitudes. Hace poco más de un año, aquí en la tarde de COPE, conocimos a Carlos. Él visita cada día a su mujer, que se encuentra en coma desde hace 3 años. Le habla, le canta, le cuenta su día a día, porque sabe que ella siempre le escucha.
Yo estaba sentado. Se me acerca el neurólogo y háblele. Me dice el neurólogo, ¿no? Y yo, ¿cómo? Sí, todo lleno de aparatos, la respiración, no sé qué. Yo, ¿cómo hablarle? Sí, probablemente, oye. Me dijo, eso sí, solamente dígale cosas bonitas, ¿eh? O sea, de todos los mensajes que hay que... Y entonces esto se sigue hoy en día, es igual. Es decir, tienen que ser positivos.
Decía Carlos, los mensajes que se transmite, que hay que transmitir a las personas en coma, deberían ser siempre positivos porque nos escuchan perfectamente. Yo estuve con él y con Celia, con su mujer, que como te decía, lleva ya 3 años en coma, y me marcó algo que pasó allí, en la residencia en la que se encuentra. Cuando nos íbamos, yo me despedí de Celia sin esperar respuesta, pero lo sorprendente es que conforme me alejaba, Celia, que lleva, insisto, 3 años en coma, levantó la mano y nos dijo adiós. Todavía cuando cuento esto, se me pone la piel de gallina. Es decir, las personas que están en coma nos escuchan. Pero Alex, ¿por qué no pueden volver?
Igual pueden, pero hay que esperar, hay que darles tiempo. Luego hay una parte que nunca sabremos, luego hay otra parte en la que la medicina y la ciencia pueden contribuir de nuevo si nos quitamos el estigma de encima. A mí también se me ha puesto la piel de gallina cuando lo contabas, y yo recuerdo, bueno, el caso de un buen amigo de infancia que tengo, cuya pareja tuvo un accidente muy grave, estuvo en coma mucho tiempo, y el día en que decidieron desconectarla, en el momento en que dijeron que lo iban a hacer, ella lloró. Entonces, wow. Bueno... yo me emociono al contarlo también, porque hay tanto que no sabemos, ¿verdad? Y los médicos, insisto, lo hacen lo mejor que saben y pueden, pero nos queda tanto por saber de los estados de conciencia, ¿no? De que uno puede estar aparentemente desconectado del mundo, pero sin embargo hay alguien ahí dentro, hay alguien en casa, ¿no? Y cómo comunicarse con ellos, incluso cómo medir algunas de estas teorías de las que te hablaba muy brevemente antes. Tienen una aplicación casi computacional tecnológica que quizá nos permiten sacar unos índices que nos puedan decir con qué probabilidad hay alguien ahí dentro, ¿no? Por eso el trabajo teórico y el trabajo empírico es tan importante, porque no es solo qué cuenta el que regresó, sino qué cuenta el que está atrapado allí y qué es lo que perciben, incluso más allá de sus sentidos, me atrevería a decir. Nuestra tremenda ignorancia y lo desgarradoras que son estas situaciones. Y aquí es donde la ciencia puede estar al servicio de lo humano.
Alex, más allá del laboratorio, ¿cómo te ha cambiado esta experiencia como persona y como padre?
Pues mucho, y para bien, para bien. Hombre, como padre, yo a menudo en mi día a día me acuerdo, no es que esté obsesionado con ese momento, perdón, pero yo... doy gracias de seguir viendo a mis hijas crecer, porque yo, si me pasa esto hace 50 años, me voy. Y si no tengo suerte en el hospital, también. Por lo tanto, yo tengo una sensación, esta es mi sensación particular, que estoy aquí como que me han dado una prórroga de lujo, ¿verdad? Yo iba a cumplir 40 años y creo que voy a vivir por lo menos 40 más, ¿no? Entonces me han dado un 2x1. Y eso también me hace, si lo puedo decir así, espero que no suene arrogante, pero me hace un poco más invencible, porque ahora yo tengo una misión. Y me siento muy agradecido por los ratos que tengo familiares y profesionales, porque a mí me ha cambiado la vida personal y la vida profesional esta experiencia, ¿no? Y a nivel profesional yo trabajaba y he trabajado en muchos temas, yo he cambiado mucho de tema, yo soy físico teórico y hice un doctorado con papel y boli y ecuaciones, luego, como te decía, estudié bichitos preciosos de laboratorio y luego humanos y ahora la consciencia y ahora estas experiencias tan extrañas. A mí no me van a parar, me explico, o sea, mi pasión es entender qué nos pasa a los humanos cuando nos pasa eso que no nos atrevemos a contar y que creo que además tiene la llave para desatascar las teorías del todo de la física que nos hablan del todo menos de todo lo que nos importa, ¿no? Como el amor y el dolor. Por lo tanto, bueno, muy, muy buenas noticias, me han pasado cosas maravillosas, por ejemplo, si te puedo contar otra. A las reuniones que voy, que me invitan a los congresos, ya no somos todos neurocientíficos. En los márgenes de la consciencia te encuentras con psiquiatras, físicos cuánticos, místicos, bailarinas, políticos. Entonces es una investigación verdaderamente vibrante y ojalá pudiéramos apoyar a nuestros jóvenes para que se metieran en este tipo de investigación y no... en una suerte de rueda académico-económica que realmente no produce mucho conocimiento, produce otras cosas. Por lo tanto, me siento muy feliz y muy agradecido de esta segunda vida.
Pues Alex, que sigas disfrutando de esta segunda vida, que sigas disfrutando de esta prórroga que te ha dado la vida. Alex Gómez Marín es científico y acaba de publicar el libro La ciencia del último umbral. Alex, un placer escucharte. Gracias por estar hoy con nosotros en la tarde de COPE.
Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste, aún guardo aquella carta que me escribiste. Rojo pasional tenía una marca, tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos pasado, no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor. Pero vemos la pasión, pues la vida es muy corta y tenemos de calor el corazón. Aroma de perdón añora nuestro ser, perfume de ilusión de un nuevo amanecer, frescor de primavera por toda eternidad. Aroma de perdón añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado es muy corta, llenemos de calor el corazón. Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste.
Sin temor, lo que enseña la vida, señores,
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. Última hora.